De este jueves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues llegamos al final de este 1 de mayo, Día del Trabajo. Los que estáis en Madrid todavía queda tiempo para disfrutar del puente. Un festivo que, sin embargo, nos está dejando la resaca de un acuerdo que puede ser fundamental para la paz en Ucrania. Me refiero al pacto entre Washington y Kiev para explotar recursos minerales del suelo ucraniano. El presidente Zelensky se ha felicitado por este pacto, lo ha calificado de positivo para la economía de su país. Dice que el documento contempla la creación de un fondo común entre ambos países que servirá para impulsar inversiones en Ucrania. El presidente Zelensky ha reconocido que su encuentro con Trump en el Vaticano fue fundamental.
El presidente Trump y yo hablamos sobre nuestra disposición a concluir este acuerdo durante nuestra reunión en el Vaticano. De hecho, este es el primer resultado tangible de esa reunión, lo que la convierte en histórica. Esperamos con interés otros resultados de esa conversación. Fue una reunión significativa y el presidente Trump y yo aprovechamos cada minuto al máximo. Le agradezco por ello. Y una vez más, agradezco a nuestros dos equipos, el ucraniano y el estadounidense.
Esta noche hemos hablado largo y tendido sobre esto en La Linterna. No es un tema fácil. Ojo, no solo hablamos de tierras raras, sino de minerales estratégicos. Ucrania tiene yacimientos de litio, titanio, magnesio, uranio. El titanio, por ejemplo, es crucial para la industria aeroespacial y militar. Ucrania es uno de los mayores productores del mundo. El litio, clave para las baterías eléctricas. Hierro, carbón, el Donbass, zona disputada, es clave para esas explotaciones, fundamental para la industria pesada. Eso en cuanto al interés económico, pero también hay un interés geopolítico. Esther Boixereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España. Para ella, este acuerdo no es la mejor noticia, por ejemplo, para la Unión Europea.
Ucrania, ya antes de la guerra, junto con Europa y todas las instituciones de los servicios geológicos europeos, digamos, Ucrania formaba parte de eso, y cuando Europa hizo su listado de minerales críticos y se miró el potencial que teníamos en nuestro subsuelo, en estos minerales, incluidas las tierras raras, Ucrania también participó en esto. Entonces, era, digamos, estábamos dentro del mismo territorio, dentro de la misma, más o menos de alguna manera, de la misma unidad, y ahora con esto parece que queda desmarcada.
China no podía faltar en la ecuación. El gigante asiático domina el mercado de las tierras raras, también la producción. Rusia controla parte del uranio y el gas. Si Washington accede a esos minerales ucranianos, se va a fragmentar el suministro. O sea, Estados Unidos asesta un importante golpe.
China ha hecho un gran esfuerzo porque ha tenido mandatarios que eran técnicos, geólogos, y sabían que tenía un potencial porque tenían tierras raras y que han desarrollado esta tecnología de separar los distintos elementos y han buscado yacimientos minerales en el subsuelo y los han encontrado. Entonces han controlado, han abaratado los precios mundiales de forma tal, pues claro, están en sus manos ahora y Estados Unidos, pues esto supongo les pone muy nerviosos, igual que la Unión Europea.
Sin duda iremos conociendo más detalles acerca de este pacto, un acuerdo que, como te digo, debe servir para sentar la base, ojalá, de una paz en la guerra de Ucrania. Seguimos en Estados Unidos. Hace un rato hemos conocido que Donald Trump ha nombrado a Mike Waltz embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Hasta ahora, hasta hoy, era el asesor de Seguridad Nacional. Deja el cargo tras el escándalo de los chats sobre la guerra del Yemen y aquellos secretos. Incluyeron, como te digo, a un periodista y contaba literalmente todos los preparativos sobre un ataque militar a los hutíes. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Donald Trump ha anunciado en persona que su hasta ahora consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, va a ser nominado embajador ante Naciones Unidas. No es un ascenso, ni mucho menos. Es un relevo forzado con premio. Waltz pasa de coordinar la Seguridad Nacional desde el despacho Oval a representar al gobierno de Trump ante una institución que el propio presidente critica abundantemente. El motivo real de su caída es un error grave. Incluyó por accidente al periodista Jeffrey Goldberg en un chat de Signal donde se discutían planes confidenciales para atacar posiciones hutíes en Yemen. Goldberg publicó parte de esa información provocando una crisis en el ala oeste que Trump no ha querido prolongar más allá de sus 100 días en el cargo. En su lugar, el presidente designa interinamente a Marco Rubio como asesor de Seguridad Nacional. No es la primera vez que Rubio asume bastante poder. En febrero fue nombrado también director interino de la agencia USAID y archivista nacional. Es, sin duda, una de las figuras clave del segundo mandato de Trump.
También es noticia esta noche que Red Eléctrica ha mandado todos los datos solicitados por el gobierno para investigar las causas del apagón. Ojo, Moncloa ha pedido más información a las empresas del sector, así que no parece que vayamos a encontrar una explicación a corto plazo. Mientras tanto, se multiplican los encuentros para analizar lo ocurrido. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha reunido con la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Y mañana lo hará con su homóloga portuguesa. La intención de ambos gobiernos es evaluar los acontecimientos ante un apagón que dejó sin electricidad a toda España y a toda Portugal. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Cuatro días después, los gobiernos español y luso van a intercambiar su análisis sobre las causas de un apagón que ha suscitado las dudas por el rápido cambio de ambos países hacia las energías renovables y si ello los ha convertido en más vulnerables. Por parte de España, la vicepresidenta Sara Aagesen ya ha negado antes de reunirse este viernes con su homóloga para la transición ecológica de Portugal relación alguna con los acontecimientos. El país vecino atribuyó de inmediato la caída del sistema con un aumento brusco de la tensión eléctrica española. La puesta en común llega cuando el gabinete sigue con su investigación en espera todavía de recopilar más datos de los operadores privados. El objetivo del Ejecutivo sería completar una reconstrucción del incidente del pasado lunes con información sobre las horas previas y las referidas al proceso de recuperación del suministro eléctrico. El sábado prevé reunirse de nuevo el constituido Comité de Situación por la Crisis en la sede de Red Eléctrica.
Gobierno y oposición intercambian acusaciones por el apagón. La vicepresidenta María Jesús Montero acusa al PP de inventarse las causas. La vicesecretaria general del PP, Esther Muñoz, exige explicaciones.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, el atentado terrorista, el Prestige. Nosotros vamos buscando la verdad.
Incomprensible que tres días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado. O por incompetencia del gobierno que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten. España no se merece un gobierno así.
Desde Génova, por cierto, están impulsando aún más su apoyo a la energía nuclear. Los populares pretenden reabrir el debate y provocar que otros grupos se sumen para frenar el cierre de las centrales. Detalles, Maribel Sánchez.
Para cerrar las centrales nucleares se necesitarán sistemas de almacenamiento para las renovables y el problema que ven los de Feijóo es que el gobierno de Sánchez no lo tiene previsto a corto plazo. Es el contenido de la proposición de ley que defenderán este mes de mayo en el Parlamento y con la que exigen que se prolongue la vida útil de las centrales nucleares. Cuenta ya con el apoyo de Vox y con la patronal catalana pidiéndole a Junts que reflexione sobre la necesidad de tener un sistema eléctrico fiable y que responda con inmediatez a un cambio brusco del tiempo y de la demanda de energía. No fue posible el lunes y nos fuimos a un cero energético, aunque la líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, lucha para que Pedro Sánchez mantenga el calendario de cierre de nucleares en España.
Vamos a seguir defendiendo las renovables y aquí no vamos a dar marcha atrás.
En el lado opuesto se encuentra ya Bruselas, apoyando la energía nuclear y la experiencia de países como Francia, que no se plantean apagar sus reactores, que representan el 70% de su producción eléctrica.
Y un último apunte, con motivo de los 6 meses que han pasado de la dana que arrasó Valencia, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado un reportaje que trata de explicar cómo vivieron la catástrofe muchos de los jueces allí, en especial la jueza de Paiporta y todo su equipo. El vídeo es espectacular. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La magistrada Lucía Mayordomo, que estaba de guardia el día de la dana, se vio obligada a montar un juzgado de guardia en una gasolinera de Paiporta, el único punto de la zona que tenía luz.
Nos llamaron desde el cuartel de Paiporta y me llamó diciendo que había compañeros que se habían quedado dentro del garaje del cuartel de Paiporta y que había bastantes fallecidos. Cada llamada había, hay 5 fallecidos en un garaje, hay 7 fallecidos en una calle, hay en la vía pública. ¿Cómo levantamos? ¿Qué orden de levantamiento vamos a seguir?
Ayudada de otras 3 personas, así como de los trabajadores de la propia gasolinera que les servían los cafés y 2 miembros del personal sanitario, comenzaron el procedimiento de actuación. La primera criba, cuando todo era un caos, había que hacerla desde allí. Era lo necesario y al menos aquello fue lo que permitió que los juzgados se hicieran una pequeña idea de los muertos que había y dónde estaban. Por ejemplo, cuando un agente de la Guardia Civil de Paiporta le dijo que había fallecidos en la calle, ella se desplazó hasta allí para realizar los levantamientos. Nadie quería irse, asegura. Todos querían acompañar a los afectados o los fallecidos, porque en ningún momento fueron tratados como un número.
Y terminamos este encendido de la última hora de la linterna con los resultados de fútbol. El Athletic Club ha perdido 0-3 frente al Manchester United en casa en la ida de las semis de la Europa League. El Betis ha ganado 2-1 a la Fiorentina en la ida de las semis de la Conference League. Veremos 0-3 y 2-1. El olor del chocolate con churros que desprende una cafetería próxima al Parque del Retiro en el centro de Madrid nos conduce directamente a una historia de solidaridad. ¿Cuántas veces hemos hablado de personas que llevan vidas corrientes y que en un momento dado deciden dar un giro de 180 grados y cambiar el rumbo? Es el caso de Marcos Gilligan, un argentino que vive en Madrid y al que desde hace tiempo le rondaba una idea por la cabeza. Cambiar de vida. No tenía claro en qué dirección ni cómo iba a salir la aventura, así que, partiendo de cero, inició un proyecto con un equipo de personas que, sobre todo, comparten una situación vital. Todos llegaron a España refugiados, huyendo de su país. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Para Marcos Gilligan, de 54 años, los días sucedían sin sobresaltos. Acudía a su puesto de trabajo en una empresa de ventas, jugaba al rugby alguna tarde, viajaba cuando podía, pero en 2022 decidió dar un nuevo rumbo a su vida.
Surgió más por un impulso y una inquietud que tenía. Y pasé, vi que se alquilaba un espacio, el local, que es en Castelló número 5, y decidí alquilarlo. Y luego, como ya tenía una licencia de churrería, pues churrería, chocolatería, cafetería, pero la idea era simplemente poder dar una oportunidad de trabajo a personas refugiadas. Y bueno, dejé de hacer lo que hacía para hacer esto.
Dejó su puesto de trabajo, como el que abandona un libro que no le gusta, decidió abrir un negocio a pie de calle. El local es pequeño, de apenas 20 metros, cerca del Retiro. Su historia de emprendimiento, como dice, tenía un objetivo claro: ofrecer un puesto de trabajo a personas refugiadas. El resto del plan, pues se irá cumpliendo poco a poco.
En mi caso, como no hubo tanto de razonamiento detrás, luego se me hizo muy difícil mantenerlo como un negocio que fuera sostenible. De hecho, aún hoy no lo es y hace 3 años que lo estoy sosteniendo, pero la recompensa humana es inmensa. Lo que he vivido con todas estas personas que son increíbles, ejemplos de superación, de resiliencia, de querer aprender y la forma que están integradas es increíble.
¿Y quiénes son estas personas tan increíbles? Vamos a presentarlas. Astú, una senegalesa que fue rescatada del mar cuando llegaba a España en patera. Motasem, un palestino que salió de Gaza para buscar un lugar seguro desde el que enviar ayuda a su familia. Amparo, que dejó Colombia acosada por la extorsión de la guerrilla. O María, que es una chica de Armenia que tuvo que abandonar su tierra por conflictos políticos. También está Liza, es una joven de tan solo 18 años que ha llegado desde Ucrania y ya nos podemos imaginar por qué ha tenido que dejar su país. Sus países de origen son diferentes, sus idiomas son distintos y en todos ellos Marcos identifica un rasgo común en todos.
La empatía que tienen en entender quizás y tolerar al otro. En eso es algo que he visto que todos tienen eso y por eso creo que se han hecho, bueno, amigos, muy compañeros. Y luego las ganas de salir adelante. O sea, ninguno se ha quedado de brazos cruzados.
Una familia. Esa es la opinión de Marcos. Amparo trabaja en la cafetería desde hace casi 2 años. Se encarga de recibir y atender clientes.
Yo me vine de mi país por circunstancias muy duras de la vida y de verdad que en la cafetería me han acogido muy bien. Somos una familia, llego a este entorno de trabajo a socializar con las personas de diferentes países. Para mí ha sido una experiencia muy bonita.
Amparo vivía con su familia en una zona rural de Cali hasta que la guerrilla le obligó a cambiar los planes que tenía. Lo que le hizo pensar en nuestro país fue que, curiosamente, su hijo tenía una afición. Él estaba estudiando en una escuela de tauromaquia aquí en España y este sería un buen destino desde el que empezar de cero.
Decidimos hablar con la escuela y enviarlo para acá para protegerlo y él se vino a una escuela y entonces y ya hicimos el proceso de refugiados para la protección internacional, para que nos protegieran acá en ese país y por eso escogimos venir acá.
Una vez más, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha sido fundamental en todo el proyecto. De hecho, es la institución con la que se puso en contacto Marcos cuando buscaba empleados para la churrería. Ahora trabaja en un mismo espacio personas de muchos países, hasta de 4 continentes distintos. Y claro, la pregunta es, ¿de qué hablan en los ratos de descanso?
Siempre mis compañeros me preguntan por mi familia y hablamos qué está pasando allí y después qué estamos haciendo, dónde podemos encontrar ayuda también a mis compañeras que buscan también. Así de la vida normal y hacemos bromas, también bailamos algunas veces en la tienda, como me gusta hacer bromas yo con mi compañera.
Y quien nos lo cuenta es Motas en palestino y comenta que son compañeros de trabajo y hablan de todo y sobre todo comparten historias de unas vidas que por lo menos hasta ahora han sido complicadas. Han llegado a España buscando amparo y un futuro.
Me encanta, no porque estoy en España, no porque yo vivo aquí, no, yo fui a Alemania y volví desde Alemania aquí a España porque me encanta la vida en la España, me encanta la gente española, siempre feliz, aunque hay muchos problemas, pero siempre con sonrisa, siempre quiero ayudar.
Specialty Coffee by Kirusa, en Castelló, número 4, al lado del Retiro, abrió en 2022 y desde entonces ha ayudado a 12 personas refugiadas a encontrar un lugar seguro que pueden llamar familia. Por eso en el cartel que cuelga en su puerta podemos leer: gracias por fomentar la inclusión. Nunca un chocolate con churros causó tanto buen impacto. Gracias, Nick, por poner la cara interna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos, para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Mira, esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado al teniente general Francisco José Gampampols. Es el encargado de la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Ha contado la situación 6 meses después de lo ocurrido, porque sí, esta semana se ha cumplido medio año ya de la catástrofe y no pone fecha para saber cuándo se van a recuperar por completo.
Lo verdaderamente preocupante es conseguir fijar la población que ahora mismo está tomando esa decisión crítica de si abre o no su negocio, ofrecer oportunidades a esos 18.000 autónomos que se han visto afectados de forma grave, de tal manera que tengan una oportunidad para recuperar su negocio o bien en el mismo lugar en que lo tenían, en una zona próxima, porque esa es una población que si se va desertiza esos entornos, ¿no?
Y nos reímos mucho del kit de supervivencia que nos recomendó hace unos meses la Comisión Europea, pero es muy llamativo el dato. El lunes, durante el apagón, se dispararon las ventas de generadores, de velas, de pilas, de linternas, hasta un 500%. Tras el apagón del lunes, es imposible no ver ese kit con otros ojos. ¿Cómo tenemos que prepararlo? Pues nos ha dado respuestas en la tarde de COPE Ignacio Ortega. Es director de la Escuela Española de Supervivencia.
No es lo mismo vivir en una zona con
posibles riadas, como ha sucedido a nuestro compatriota de Valencia, que en una zona con posibles efectos volcánicos como La Palma o en el centro de Madrid. Y luego hay que valorar también lo necesario para la vida, que es el agua, el fuego, el refugio, la alimentación. Si sucediera ese evento, ¿qué necesitaría? Ahí, a partir de ahí, tienes que rellenar tu mochila de 72 horas.
Importante también dinero en efectivo, documentación, que sea importante y que nos puedan pedir, y medicamentos. Bueno,
¿y la radio?
La radio, efectivamente, es verdad, la radio a pilas.
Favor.
22
lo
millones
primero.
De personas
lo
nos
primero.
Informamos por la radio el día del apagón.
Lo primero.
El 31 de mayo empiezan las pruebas PISA para evaluar el nivel de nuestro alumnado. Pruebas que incluyen preguntas como esta y que aquí, en la redacción de La Linterna, hemos suspendido.
Si una botella cuesta 1,10 € y el tapón cuesta 10 céntimos más que la botella, ¿cuánto cuesta la botella?
Yo tampoco la he acertado.
1,10.
El tapón entonces tiene que costar 1,20, pero no puede ser.
Vale, la botellita, si tú me dices que la botella vale de,
claro,
de no sé qué, pues
si
lo que
una botella funciona. Cuesta 1,10.
Claro, pero el tapón está incluido en la botella, ¿sabes?
Claro, formula bien la pregunta.
2,40.
La respuesta correcta, no hemos dado ni una, son 50 céntimos.
Pues eso. Espero que los oyentes hayan
sido... La peor
sido...
tú.
Efectivamente. Efectivamente. Pero las matemáticas nunca fueron lo mío, ¿eh? Ni, en ningún momento. Es absurdo poner... Bueno, yo una vez saqué un 0,25 en un examen de matemáticas. Ojo, ¿eh?
Sí, sí, hay que currárselo. Pero fuiste a clase, fuiste al examen.
Sí, el
eso es por la firma.
El problema es que me costaba. Me
pusiste
pusieron
el,
yo el 0,25 y por el nombre y el apellido claro. Dijeron, vamos a ponerle... Claro.
Seguro.
0,25. Bueno, es absurdo poner fronteras a la educación. Nos lo ha dicho aquí en La Linterna Begoña Ladrón de Guevara. Es doctora en educación, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, CONFAPA, y miembro del Consejo Escolar de Estado.
Que dentro de nuestro propio país no haya una unidad o una pluralidad, porque yo lo que me da pena no es tanto que en Cataluña se enseñen cosas distintas que en Castilla-La Mancha, sino que es que en Castilla-La Mancha no se sepa qué pasa en Cataluña y no se conozca Cataluña y que en Cataluña no se conozca Castilla y León, por ejemplo. Entonces yo creo que frente a la grandeza del país que tenemos, de la riqueza cultural, que estemos empeñados en poner fronteras donde no las hay, es una pena.
Qué cosas más sensatas y qué bien lo dice y qué lógico todo. Y qué imposible, Begoña Ladrón de Guevara.
Sí, sí, es verdad. Yo estudié el... Cuento mi experiencia porque yo soy catalana. Estudié el bachillerato humanístico y gracias a eso hice literatura española en segundo de bachillerato. Si no, no la hubiera estudiado.
En
segundo de bachillerato y porque había cogido el bachillerato humanístico.
Ojo, ya con 17 tacos, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, 1 de mayo, Día del Trabajador. Te lo recordaba Jon Uriarte con grandes representantes de lo que es el trabajo duro.
Como aquel de Comisiones Obreras, que dejó muy claro... ¿Cuál era la estrategia?
Y ahora, sin más preludio, a tomar cervezas, a vivir y a prepararnos para el día 29 por la tarde que haremos una nueva movilización en la misma línea.
Maravilloso. A tomar cervezas.
Efectivamente.
Maravilloso.
Bueno, aunque Ángel, nosotros somos muy fans de este otro referente de los trabajadores.
¿Tú te acuerdas de aquel de Comisiones de los SERE que pillan en Cádiz?
Sí.
Y dice el tío en la puerta del sindicato, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto incluso a trabajar, a ponerme a trabajar.
Es una lata.
Tal cual.
¿Qué te parece?
El problema está, es que estoy viendo la escena. Los micrófonos, el canutazo, el tío en la puerta del edificio sindical, antes de entrar en la muralla de Cádiz. Y esas imágenes han desaparecido completamente de internet.
Sí, yo lo estaba buscando y no encontraba nada.
No las encuentras, es imposible, pero es una figura, vamos.
Sí, sí.
Un personaje maravilloso.
Bueno, hablando de trabajar, tú has trabajado mucho con Maite Alcaraz y sabes que tiene muchas virtudes, pero...
Digamos que alguna.
Tiene muchas virtudes, es una gran profesional. Pero lo de sintetizar, precisamente, no es uno de sus puntos fuertes.
Titular... Y entradilla.
Sí, yo creo que es una muy buena noticia que Estados Unidos y Ucrania se entienden, por lo menos podemos estar más cerca del final.
La entradilla te ha quedado un poco larga,
sí,
¿eh?
Sí, ya sabes que cuando tú eras mi director en ABC teníamos que cortar siempre un montón de líneas.
Mentirosa eres.
No es verdad.
Yo que no sé si es verdad o no, porque yo no me dedicaba a corregir textos.
Amiga.
Entonces, alguno tendría por ahí. Ella era jefe ya, por lo tanto. Pero pocos tendría por encima. Mira, los Albertos. Alberto Pérez, por ejemplo.
Sí, mira.
O sea, que alguno igual sí, pero en mi época no. Yo no me dedicaba a eso.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Fito y Fitipaldis. En solo 2 horas han vendido más de 150.000 entradas para su próxima gira.
queso. Puedes pedirme amor y qué dolor. Al precio que está la carne me conformo con un beso. Ni tú eres la princesa de este cuento, ni a besos vas a convertirme en rana. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo.
Se van a salir.
Sí, ya quedan poquitas entradas, ¿eh?
Se van a salir. Va a ser un pasotero, sí, del Fito brutal. Tengo el oro de mi tiempo. Me dice Antonio Mora que en octubre sacan disco.
Pues fíjate.
Esta es la gira promo de presentación. Y ya verás, ya verás. Pues mañana más. Con esto, buen rollito. Al sobre.
Venga.
Gracias, Martínez.
Adiós, Espósito.
Sé que el mundo no es mío ni mi hogar. Paso por la vida de alquiler, de turismo sexual. Si la vida es una orgía, yo voy de paja mental. Tiki, traum, traum, traum. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas. Por supuesto, la luna es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ideas para hacer el mejor regalo del Día de la Madre. Por el Corte Inglés, crea un archivo de sonrisas para que pueda brillar siempre, todos los días. O regala una joya de Tous y el diario que regalamos por compras superiores a 159 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app del Corte Inglés.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?